Es imposible no hablar en el día de hoy de la victoria que obtuvo ayer el gobierno en la Cámara de Diputados cuando se rechazó la acusación constitucional contra la ministra de Educación. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Silencio y lo hacemos con María José Ochea, editora de La Tercera, y con Arturo Fonten. Bienvenida José, bienvenido Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por esta invitación.
Buenas tardes. Más allá de, me imagino que ayer se en Palacio y en el oficialismo en general se descorchó champaña, pero ¿creen ustedes que cambia algo este triunfo? ¿Cambia algo en términos en términos políticos? Bueno, yo creo que robustece sin duda al gobierno, pero en términos de gestión, ¿ustedes observan que esto puede tener alguna derivada importante?
Yo creo que se produce un efecto inmediato como de sentimental, por así decirlo, anímico, ¿no? Pero no tengo la impresión de que mueva la aguja hacia una dirección o hacia otra. Quizás estoy hiper equivocada, pero no.
Yo ayer pensaba, ayer en la noche pensaba, a veces lo hago, muy pocas veces.
Y sobre todo en la noche.
En la noche.
Qué dificultad.
¿Cuánto te habrá costado hacer eso?
Pensaba que si no tenía en este momento la ministra de Educación, Marcela Cubillo, una grandísima oportunidad de mostrarle al país su compromiso con la educación pública. Y lo pensaba, digamos, a ver, contaminado, digamos, por esta información que salió del Instituto Nacional, que no es buena, ¿no es cierto? No es buena era el buque insignia de la educación pública chilena y que está hoy día bien lastimado.
Está más que está hundiéndose,
claro,
el buque.
Y digamos, si la coalición que decía tener como prioridad la educación pública, a ver, termina con un Instituto Nacional dañado, ¿no será esta la gran oportunidad de Marcela Cubillo de demostrar que ella tiene un compromiso muy sustantivo, muy real, muy genuino con la educación pública y sobre todo con la calidad de la educación pública, que es lo que importa?
O sea, esto le abre una posibilidad de jugar mejor en la cancha, eso sin duda.
Creo.
Sí, yo creo que a ella se le abre una oportunidad grande, porque ella crea fortalecida claramente en su cargo y ella tiene en las manos un arma muy potente en este momento, una posibilidad muy interesante, que es qué va a ocurrir con el SAE en Santiago. Yo creo que va a haber más descontento en Santiago del que hubo.
Explícanos o recuérdanos, sí, qué es el SAE.
Sistema de admisión.
El sistema de admisión centralizado que se estableció en la ley de inclusión y que dio como resultado en regiones que solo el 40% de la gente quedó en primera preferencia. 40% de los cupos donde había menos cupos interesados.
Y más demanda.
O sea, más. Menos oferta que demanda. O sea, los cupos escasos, que es lo que interesa, porque en el resto, bueno, la gente entraba de todas maneras, digamos, si es que había cupos suficientes, tú entras automáticamente. Pero en el subconjunto de cupos escasos, o sea, donde había más
demanda
que oferta, donde había más gente interesada en entrar al colegio que plazas, que es donde opera propiamente el algoritmo, solo el 40% de la gente quedó en primera preferencia. Y yo pienso que la inmensa mayoría de la gente no acepta en educación el azar como criterio para asignar esos cupos. Yo creo que el mérito, el examen de admisión, por ejemplo, la concordancia o no de la familia con el proyecto educacional del colegio, cualquier elemento de ese tipo es mucho más aceptable intuitivamente para la gente en un tema educacional que el azar. Entonces yo creo que hay un rechazo muy grande a este proyecto. Y me parece a mí que la Marcela Cubillos detectó esto, tuvo gran popularidad mientras se montó en ese caballo.
Yo creo que hay que recordar en ese punto, Arturo, que en la última encuesta CEP, una gran sorpresa, de las grandes sorpresas que hubo en la evaluación de personajes,
fue
Marcela Cubillos arriba, subiendo, no sé, en el cuarto o quinto lugar, una figura de la derecha nueva que fue como irrumpió. Después en las CADEM que siguieron empezó a bajar.
Pero incluso en las CADEM apareció alta, o sea, en la encuesta del CEPA apareció muy alta, e incluso en las CADEM apareció muy alta. Y este proyecto...
Pero estaba en ese momento.
Claro, en el proyecto de admisión justa tenía el apoyo.
Lo que la hizo bajar,
mayoritario.
Lo que la hizo bajar fue el paro docente.
El paro docente, que ahí yo creo que cometió algunas equivocaciones. Pero en la admisión justa ella logró gran popularidad para el proyecto y para ella. Entonces, ella tiene ahí un camino que yo creo que la hace muy interesante políticamente y desde el punto de vista educacional. Porque lo que ella encarna, lo que ella sabe y lo que yo creo que la oposición sabe es que la ley de inclusión es impopular. Es decir, la ley simbólica número uno de la presidenta Bachelet hoy es impopular. Su aplicación es impopular. La idea teórica no era impopular, pero la aplicación la hace hoy día impopular. Y entonces ese es un arma potente que tiene la ministra. Y yo creo que ese es el fondo de por qué quisieron derribarla.
O sea que hay una, esa era la motivación principal detrás de todo esto, digamos, terminar con ese...
Esa amenaza, porque a mí me parece que todos los que conocen el sistema saben perfectamente que la aplicación de este sistema de admisión centralizado en Santiago va a generar bastante descontento.
Porque el mérito no es un factor que entre en la tómbola.
Así es. O sea, y yo pienso que las madres, y tú la veías en televisión, vimos a esa niña llorando, ¿no es cierto? Es muy impresionante, una niña que tiene promedio 6-8, que la familia entera ha trabajado para que esa niña llegue a un buen colegio, ¿no es cierto? Y queda afuera, y queda en cambio adentro en ese colegio demandado una persona por azar, sin mérito académico. Eso contradice mucho lo que las familias entienden es la educación. Entonces ahí hay un tema de fondo que el proyecto de ley de inclusión no reconoce y que está, digamos, haciéndolo impopular. Aparte de eso, los estudios recientes muestran que el SAE, o sea, este sistema aleatorio, esta tómbola, no corrigió la segregación. No corrige la segregación. Eso lo han mostrado todos los estudios que han salido, uno del CEP, otro de la Católica, el que hizo Sergio Ursúa para CLAPES. Todos están señalando que el sistema de admisión que se estableció aleatorio, que pretendía corregir la segregación, en el supuesto de que la segregación era algo que buscaban los colegios y usaban la selección académica como pretexto para hacer una segregación social, bueno, eso cayó empíricamente. Eso hoy día se ve que no tiene sustento. Entonces, la ley de inclusión se edificó sobre un supuesto que hoy día se ve falso. Y lo que están haciendo, o equivocado, lo que están haciendo entonces ahora es proponer reeducar a la población para que las opciones sean distintas de las que son, y están sosteniendo entonces que las madres no saben escoger el colegio al que postulan. Que las familias se equivocan, lo que ella es un paso...
Sí hay. ¿Te fijas? Una decisión que sí sabe una madre que está haciendo es en qué colegio pone sus hijos.
Entonces ahora los expertos le quieren dar instrucciones de cómo debería escoger ella el colegio. Pero Sergio Ursúa ha demostrado en el estudio que hizo en CLAPES, que es muy interesante, que la lógica que los expertos critican es que de repente las madres, porque esto normalmente es una decisión de las madres, escogen un colegio con peor CIMSE, que el que podrían. Pero Sergio se metió en ver otros indicadores, por ejemplo, indicadores de violencia, de droga,
de disciplina,
de conductas de riesgo dentro del colegio, y resulta que las madres privilegian los colegios donde no hay conductas de riesgo, aunque tengan menos CIMSE, lo cual tiene mucha lógica.
No se equivocan.
¿Cómo se van a equivocar?
No, ahora, qué curioso, esto no tiene nada que ver con el SAE ni con nada, pero esto de las madres, porque tú, que eres una persona que sabe mucho de estos temas, y dices que es resorte de las madres, los padres no tienen...
Mira, hay estudios que muestran...
Bien poca voz.
Hay estudios que muestran que este tema se discute en familia. Hay un porcentaje significativo de niños que se cambian por decisión durante la edad escolar por decisión de la familia, lo cual supone una conversación familiar. O sea, no quiero decir que el padre esté totalmente ausente, pero de lo que hay consenso es de que en definitiva quien toma esta decisión es la mujer, es la madre. El padre tiene un rol muy secundario en esto. La información de lo que ocurre en el colegio, de lo que pasa con el niño, con las tareas, cómo le está yendo,
el rol de apoderado
lo tiene la madre. Si el niño está siendo objeto de bullying en el colegio, ¿quién se entera?
La madre.
Si el niño estuvo metido con un amigo que está en la marihuana o que está metido en una pandilla peligrosa, ¿quién se entera? La madre.
Los pacos primero. probablemente. Pero sí,
sí. Sí, pero ahí ya cuando el problema ya...
cuando ya ha escalado demasiado. Ya,
claro.
Ya no, no, pero me llama la atención porque es una idea enfrentar. Que está como bastante arraigada en un colegio. Me acuerdo de una conversación con un rector de un colegio particular, privado, que tenía esa visión, que en la educación de los hijos, el rol de la madre era fundamental, el padre era una anécdota.
Por ejemplo,
casi.
Yo estuve en el directorio de un colegio y uno de los elementos que donde había que seleccionar, y niños chicos que daban un examen, qué sé yo, y uno de los elementos a considerar muy importante era la educación de la madre. Cierto. O sea, la impresión que tienen los profesores, no sé si alguna vez hizo un estudio, es que la educación de la madre es mucho más determinante del rendimiento de los hijos que la educación del padre. O sea, si la madre es ingeniero, al niño le va a ir mejor que si el padre es ingeniero.
¿Mm? Igual es terrible porque tiene un componente súper machista detrás. Porque eso en el entendido que la madre está mucho más en el hogar.
Está mucho más encima de la educación de los niños. Eso es lo que de hecho ocurre hoy. Claro. Puede que eso cambie con el tiempo, sí. Pero eso es lo que ocurre de hecho hoy. No solo eso, la inmensa mayoría de los profesores son mujeres. Que es otro factor. Entonces, la madre que va de apoderado a hablar al liceo se encuentra con que la jefa de curso es mujer y la profesora de matemática es mujer. Entonces, también hay ahí
¿Eso
un
facilita,
mundo,
crees tú, la interlocución?
Yo creo que en la educación empatía, es un mundo, ¿no? Hay códigos en común y yo diría que es un mundo, el mundo de la educación es un mundo hoy día básicamente femenino. En tanto de profesores como apoderados para los efectos prácticos. Esto es lo que es hoy, no quiero decir que esto deba ser así.
No, porque no.
Pero este es el.
No debiera, la foto, quizás, la foto. Pero es la foto. Yo concuerdo con Arturo en que esto es una oportunidad para Marcela Cubillos, que ella sí sale fortalecida como figura política y como que permite también como reafirmar. Lo que ella, o sea, yo creo que ella sí tiene una imagen hace mucho tiempo de una mujer muy comprometida políticamente, una política seria,
sí.
Trabajadora. No pienso, nunca ha tenido otra imagen, al menos desde lo que yo veo. Esto permite reafirmar todo eso desde el punto de vista de ella. Ahora, lo que sí no sé es si para el gobierno en general tiene un efecto. Eso es lo que yo me refería, que mover o no la aguja, no sé si eso va a ser algo como tan notorio, va a ser una inyección de energía ahora, pero no sé, estoy pensando que los líos de dirección política van a seguir estando. Quizás el efecto que va a tener es el efecto rebote de lo que pase en la oposición y se proyecte en el gobierno. Más bien por ahí puede ir. Más que un efecto en el gobierno en sí mismo. No sé si estoy muy enredada para explicarlo.
No, está clarísimo.
Pero no veo que...
Que esto vaya a afectar, digamos, la discusión de la reforma tributaria o la reforma previsional.
O si está en el gabinete o no. O sea, ¿te fijas? Creo que hay análisis que uno puede hacer que son importantes. Por ejemplo, el rol de Alvarado en el Congreso, que también es un personaje que siempre está como una segunda línea.
Parece que fue decisivo.
Y ¿ya? Parece que fue decisivo y ha sido decisivo en muchas otras ocasiones. O sea, en este tipo de ocasiones se ve lo que hace, pero es un tipo que sí maneja muy bien los vericuetos del Parlamento.
José, ayer tuvo que dar un paso al costado Felipe Salaverry. Felipe Salaverry es un hombre que estaba a cargo de una subsecretaría que es bien importante.
Muy importante.
Muy importante, digamos, porque
sobre todo cuando
porque maneja mucho, maneja recursos, digamos, y maneja recursos a nivel nacional. Bueno, esto fue, por decirlo con un lugar común, fue la crónica de una muerte anunciada, digamos, ¿no? Yo creo que no sale bien parado él a partir del episodio de saltarse, según el parte del inspector municipal, 3 semáforos. No sé cómo un inspector municipal pueda...
Perseguir.
A ver, no sé cómo pueda saber que se saltó 3 semáforos, no tengo idea.
Con las cámaras, me imagino.
Claro, pero sabe, pero hay que revisar las cámaras, no lo sabe.
No sé si lo hice yo correteando.
Eso es un tema que verá la justicia y verá el fiscal que está a cargo de esto. Pero a ver, lo que sea, Felipe Salaverry se fue. Yo creo que se va en un día bueno para él, digamos, porque pasó bien inadvertido. Fue el día de la votación de la acusación constitucional, los focos estaban ahí, no en su renuncia, pero a ver, es una renuncia en un cargo muy importante del gobierno y es una renuncia que la UDI resintió profundamente en su esqueleto.
Y es una renuncia que al parecer tuvo como un desenlace como bien bochornoso, ¿no? Porque sale esta información, el subsecretario lo niega rotundamente, claro. Pero luego aparece que el alcalde de la comuna en cuestión despide a la hermana de Salaverry, a quien supuestamente Salaverry le había pedido que le hiciera los favores para que no pasara nada, en el fondo. La despide, sigue insistiendo en la inocencia, el partido de ella, pero era todo como muy... Los hechos eran bastante...
No, alcanzó la coalición oficialista, que ha estado bastante disciplinada, alcanzaron a escucharse algunas voces, digamos, que dijeran, claro, ya pues, digamos, o sea...
El cuchillazo se venía. Además, claro, como o sea, dices tú, es un cargo hiper apetecido en la distribución de los recursos. Estamos pensando en... Viene la campaña ahora, o sea, va a haber campaña de gobernadores, es muy un puesto muy estratégico, y deseado. Entonces, claro, para la UDI, un gran problema de que le sacaran a Salaverry era que le quitaran el cupo también, entonces tenía que pelear por mantenerlo dentro de su fila. Pero además, y lo que fue un poquito más terrible, es que en la comida que tuvo Sebastián Piñera antenoche con las diputados de RN, él ahí dice, ¿no?, si Salaverry renunció, o sea, en el fondo ahí le puso la lápida y le contó a los parlamentarios, y los parlamentarios a su vez, obviamente los de RN sobre todo, con su pillería, y filtraron que el presidente había dicho que Salaverry estaba afuera, pero Salaverry seguía insistiendo que no había renuncia, sí, entonces fue toda una vergüenza.
Hubo una falta de coordinación evidente.
Una falta de coordinación.
Oye, José, ¿tienes alguna información del almuerzo que hizo el presidente con los empresarios en el día de ayer?
No lo tengo.
Que fue rara, digamos, porque era un día, como yo digo siempre, digamos, no era el mejor día para dejar de fumar, digamos. Si es que tú eres oficialismo, digamos, porque claro, estaba una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, pero el presidente convocó a un almuerzo que fue largo, y que donde se trataron temas muy variados, donde el presidente, yo creo que el objetivo del almuerzo era... A ver, poner un poquito más en sintonía, poner al gobierno un poquito más en sintonía con el mundo empresarial y preparar desde luego la agenda para estas reuniones que vienen pronto a fin de año, primero la APEC. Reunión de la APEC y luego la reunión de la COP25, frente a la cual, digamos, el mundo empresarial, a ver, si bien es cierto, no manifiesta... reserva la plaza pública, sí mira con alguna inquietud.
Mira con cierta distancia.
Exacto. Sí. Entonces, fue en un día además, no sé, ayer pasaron muchas cosas, fue en un día además donde se supo que el IMASEC del mes de agosto había sido un IMASEC optimista, un IMASEC, digamos, que sobrepasó las estimaciones, los cálculos que se habían hecho inicialmente, y llegó al 3,7%, lo cual es bastante bueno para el gobierno.
Sí, yo no he reporteado mucho qué pasó en el almuerzo, pero tengo la impresión de que era también después del despliegue de Piñera en la ONU, que aquí mismo lo comentamos, una especie de Capitán Planeta 2. Lo que se supo después, gente que estuvo en la gira comentaba que era realmente un rockstar y que tenía una importancia completamente descalibrada con respecto del país que representa. O sea, era como... Piñera en este foro había sido una Merkel 2, casi.
Claro.
Muy importante, y él tomó las banderas del cambio climático, y ahí... naturalmente empiezan a arriscarle la nariz bastante de gente en el empresariado. Él al asumir este discurso de que el cambio climático y el crecimiento no son incompatibles.
No son incompatibles.
Ahora, tiene que explicar Claro, ¿cómo se hace eso, no? Que es la parte complicada, me imagino que por ahí va el almuerzo.
Sí, yo creo que no hay duda que por todo lo que se oye, su presencia en la Naciones Unidas fue un exitazo, digamos, él tuvo un éxito personal enorme. Ahora, yo me imagino que el empresariado está inquieto con el discurso anticrecimiento económico que encarna Greta y que va a producir aquí enorme emoción, ¿no? Y va a movilizar a los jóvenes, a los niños. Yo creo que va a ser una cosa gigantesca. Y ella tiene un mensaje que es muy distinto al del presidente Piñera, por supuesto, y es muy distinto al de Macron, que también va a estar aquí. Claro. Ellos quieren compatibilizar desarrollo económico con medio ambiente. Pero la Greta está poniendo las cosas
vetar
de otra
el
manera, claro, detener el crecimiento. Entonces, eso claro que al mundo empresarial no le gusta nada y en general, digamos, al país, digamos, si el país se mete en ese camino, digamos, esto va a ser una explosión.
Sí, pero
digamos,
también, ¿no? También yo creo que hay una tentación de demonizar a la pequeña Greta. No, yo no lo voy a decir así, pero creo que hay una... lo que ella hace, lo que Piñera es muy inteligente, en el fondo es a subirse a ese carro, es decir, que ella está generando un despierte, ¿no? Una remoción de conciencia. Después uno ahí después ve cuánto compra del discurso, si se lo compra completo o no.
Sí, pero ella dijo que el crecimiento económico era un cuento de hadas.
Ella dijo eso, pero...
Claro. Y ella pide el no crecimiento. Y esto no es una cosa que inventó ella. Tenemos hace muchos años un montón de pensadores que están en esta línea, digamos.
Pero no es la decisión de Greta. O sea, no se puede poner la discusión en sí con Greta, no con Greta, ¿no?
Sí, pero tú ves que las encuestas, cuando hacen la pregunta de esa forma, que me parece una forma equivocada de hacerla en términos de encuesta, te dan con que la gente prefiere hoy día, eso es lo que dicen, el medio ambiente al crecimiento económico o al desarrollo económico. Ahora, claro, que como sabe Macron, tú subes el diésel y la gasolina y se te para el país, digamos, aunque lo hagas por el objetivo medioambiental. O sea, la gente no está dispuesta a que le suban aparentemente la cuenta de la luz, la cuenta del gas, la cuenta de la benzina, digamos. Entonces, es un discurso que hay que ver qué realidad tiene. O sea, en concreto, ¿qué significa esto?
No, por eso yo imagino que el almuerzo tiene que haber ido también un poco por esa línea, es decir, como ya, a ver, ¿cuál es la agenda que usted se va a comprar, presidente? Explique, ¿cuál es la línea, cuál va a ser la bajada después de todo esto?
Ahora, más allá del ruido mediático, Arturo, que acompañe a esta reunión de la COP25 a comienzos de diciembre, los acuerdos que se adopten ahí son acuerdos que los van a adoptar las delegaciones oficiales, ¿no? Y las delegaciones oficiales son diplomáticos que vienen a comprometer a sus países en estándares de control de emisión que los países tienen que cumplir después. Entonces no es una cosa, Greta, te quiero decir con esto que una cosa es lo que diga Greta y otra cosa es por donde discurra
los acuerdos. No, y yo creo que es muy importante, bueno, eso sin duda, yo creo que es muy importante que Chile avance en el camino que tenemos que avanzar todos, digamos. A mí lo que me inquieta es que Greta y los agitadores que van a venir crean un clima anticrecimiento económico muy fuerte, en circunstancias de que si esto tiene alguna solución, va a ser sobre la base del crecimiento económico y de la tecnología y de nuevas tecnologías, por ejemplo, para captar y almacenar mejor y en forma más barata la energía solar. Es decir, la solución al calentamiento global no...
el agua, claro, el agua de mar.
Claro, desalinizar el agua. La solución no va a salir de África, no va a salir de los países que tienen un nivel económico como el de África. O sea, detener el crecimiento económico no va a ayudar a esto. Hay que reencauzar el crecimiento económico para cambiar la matriz energética, salir del carbón, del petróleo, del gas, que es el problema que tenemos por el dióxido de carbono, y sustituir eso. Y eso es una cuestión que va a tomar tiempo, que es cara, que va a encarecer la vida, que va a encarecer el costo de vida de la población y que requiere alta tecnología y alta inversión en tecnología. Entonces, este discurso anticrecimiento, que es el que estamos viendo, yo lo creo negativo. Y lo que creo es que el ambiente va a dejar eso en la mente de mucha gente, la idea de que el crecimiento económico es el problema, en la juventud y en mucha gente que va a creer eso, porque ese va a ser el discurso visible, por mucho que haya acuerdos más razonables y modestos
a nivel oficial.
Ahora, eso no quiere decir de que Piñera no haya acertado en tomar este tema. Por supuesto que tenía que hacerlo y lo ha hecho bien. Pero el problema es el largo plazo, digamos. El problema es qué va a ocurrir con ideologías anticrecimiento, que yo las veo potentes, las veo, por ejemplo, expresándose en el Frente Amplio.
Sí.
De una manera u otra, ¿te fijas? Y veo mucha gente joven en esta idea un poco cómoda y superficial, pero un poco adolescente, que consiste en decir, bueno, podemos vivir con menos, digamos, ¿no?
No, pero yo creo que ahí, bueno, o sea, hay que... El desafío es tener un debate serio y con evidencia, porque claro, todos queremos que haya un cielo azul y muchas flores, pero hay que poner sobre la mesa cómo se hace eso, ¿no?
Y la, o sea, gente, en Chile tenemos el test, o sea, que tenemos en Chile es muy simple, digamos, ¿por qué no se aprueba el impuesto al diésel y a la y a la benzina? Te fijas que eso es una cosa, digamos,
o sea, porque el diésel es más barato que, claro, que contamina mucho más, ¿por qué es más barato que la gasolina?
Que la gasolina. ¿Por qué no tenemos, te fijas, impuestos ahí, que es lo primero que hay que hacer? ¿Por qué no? Pero entonces esa es la realidad, ¿te fijas? Esa es la realidad.
Yo no estaría tan atemorizado que la gente se va a comprar rápidamente el discurso de volver a las cavernas. Si, ¿te fijas? O sea, si uno pone los argumentos sobre la mesa, se puede dar una discusión, no sé, relativamente sensata, creo.
Sí, no, tú no, lo que no, oye, tú, eso no va a ocurrir con ocasión de la COP, digamos, porque ahí no, yo creo que lo que va a primar va a primar la emoción.
Y eso es lo que me parece a mí. Vamos a tener un montón de agitadores que van a recorrer todos los colegios de Chile, todas las universidades, todos los lugares posibles. Vamos a tener, por ejemplo, el senador Latorre ya habló de que estaba en contacto con el presidente, con el padre de Greta, para hacer un gran acto en Quintero. ¿Te fijas? Ese es el tipo de cosa que va a dominar la noticia, digamos.
Claro, pero eso después de
cambio. Y no los acuerdos, digamos, de que vamos a bajar al 2%. Los gases de efecto invernadero.
Al año 50, ¿te
claro,
fijas?
No.
Eso va a quedar más
en
la mesa.
Tienes razón, en eso tienes razón. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir y a conocer Edificio Cedro, frente al Parque Costanera Sur, con excelente conectividad. Visite sus departamentos pilotos de 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, Sintonía Crónica, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora de La Tercera, y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Nos encontramos mañana, jueves, aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias, José. Gracias, Arturo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.